Buenas noches. Estamos en vivo aquí desde la sede. Esto ha sido una muy interesante, por decirlo menos. El mundo, al menos en Estados Unidos y Canadá, ha quedado paralizado por el evento de esta semana, que fue el eclipse solar. El 8 de abril de 2024, tuvimos el eclipse solar llamado CCG, que significa que tres cuerpos celestes están alineados. El Sol, la Luna y la Tierra, están alineados para crear ese eclipse solar total. Si les gusta la ciencia, fue impresionante, por decirlo menos. Pensamos que íbamos a tener nubes y Dios nos dio un clima hermoso para verlo en su asombrosa gloria. A este universo, una perspectiva interesante, y verán por qué esto se relaciona con el mensaje de esta noche de lo que vamos a hablar. Pero el poder del Dios que creó este universo es asombroso, y esta semana me encantó ver historias sobre la sorprendente coincidencia que hubo. El Sol es 400 veces más grande que la Luna, que es enorme. Veremos esto con más detalle en un momento, pero aún así, la Luna o el Sol, supongo que se podría decir. Digamos que está, son 400 veces más lejos que la Luna, así que ese radio de 400 a 400. La proporción significa que efectivamente la Luna está bloqueando el Sol. Por eso tenemos un eclipse solar. Lo sorprendente es que es solo un breve periodo, y el momento en que se habla del universo y varios aspectos del mismo, es un breve periodo de tiempo cuando se trata del universo que eso sucede. Porque estamos en este estado extraño. Tienen la Luna que causa las mareas, pero el problema con las mareas, cuando son empujadas por la Luna, tal como tiene su forma, eventualmente chapotean de regreso. Ese efecto de chapoteo en reversa en realidad empuja a la Luna. Así que cada año la Luna se aleja aproximadamente una pulgada y media de la Tierra. Siempre podrán recordar esto, porque una pulgada y media al año, es aproximadamente el tiempo y la velocidad en la que sus uñas crecen, así que cada vez que se cortan las uñas, esa es la distancia a la que se separa la Luna de la Tierra. No se preocupen por esto en el corto plazo, porque pasarán unos 600 millones de años y en ese momento la Luna estará tan lejos que siempre habrá un anillo de fuego alrededor al exterior de ella. Esos son 600 millones de años, 50 mil millones de años. Las cosas realmente cambiarán. Tienen la Luna moviéndose y ese efecto ocurre de un lado a otro y de un lado a otro y en realidad está desacelerando el giro de la Tierra. Entonces, dentro de unos 50 mil millones de años, la Luna y la Tierra ya no girarán juntas. La Luna está atrapada en el bloqueo de marea y la Tierra alcanzaría ese bloqueo de la marea. Entonces ambas estarían congeladas y no girarían sobre su eje, lo cual no es gran cosa, porque en unos 5.000 millones de años el Sol comenzará a morir, momento en el cual se volverá un gigante rojo y quemará todo, la Tierra, Marte, la Luna. Estamos tostados. Esa es otra de esas que tenemos que hacer que Dios venga y cree un nuevo universo, los nuevos cielos y la nueva tierra, porque eventualmente esto no funcionará. Y la eternidad es mucho tiempo. Incluso si hablamos de 5 mil millones, 50 mil millones o 600 millones de años. Pero es casi perfecto. No es perfecto. Completamente. Eso es lo sorprendente de un eclipse solar. Tienes un eclipse anual y luego tienes un eclipse total. Y es la diferencia entre apogeo y perigeo. Entonces, en el apogeo es cuando la Luna está más lejos y obtienes ese anillo de fuego. Eso es lo que suele ocurrir con un eclipse anual cuando estás más cerca del perigeo. Cuando está más cerca, se hace más grande, lo cual es lo que estábamos en ese lado del espectro. Hace que la Luna sea más grande y se obtiene una proporción que cubre esencialmente la Luna. Creo que la proporción es de 1 a 1,05 para este eclipse. Entonces solo un poco más grande. Pero con esto vinieron algunas cosas absolutamente sorprendentes porque llegó a los Estados Unidos y Canadá, y había mucha posibilidad de poder verlo. Así que hoy veremos un par de imágenes para poner realmente en perspectiva a nuestro Dios. Si pudiéramos mostrar la primera, esa es una imagen del eclipse solar. Entonces, lo que están viendo aquí es una hermosa fotografía tomada por alguien aquí en el campus del eclipse solar durante su totalidad. Eso significa que ha bloqueado completamente el sol. Lo sorprendente es que también estamos cerca del máximo solar, el momento en que el sol está mucho más activo y, por lo tanto, en esta toma, sí no podemos acercarla. Aquí, pero cuando se acercan, hay 5 eventos de eyección que ocurren cuando fue tomada esa fotografía, por lo que las erupciones solares rebotan en el sol. Pueden ver una de ellas, aunque si están en la parte inferior izquierda verán una muy grande saliendo disparada de él. Así que la ampliaremos y luego, la siguiente toma. A medida que nos acercamos, aquí hay un primer plano de esa toma. Piensan, vaya, es una cosita diminuta que sale de allí. Esa erupción solar tiene aproximadamente 14.000 kilómetros de alto por 14.000 kilómetros de ancho, aproximadamente el mismo ancho. La altura, que es de unas 8.600 millas. Entonces, si ese número les suena, es por la siguiente imagen, por favor. Eso es aproximadamente el tamaño que tendría la Tierra si estuviera encima de esa erupción solar. Tiene aproximadamente 8.000 millas, por lo que es aproximadamente 600 millas más grande. La mayor parte del aire redondea cuando se habla de eso. Entonces, esa pequeña llamarada solar que en esa imagen grande puso a la Tierra sobre ella, y alejemos la imagen para una toma final aquí. Ahora pueden ver en la parte inferior de la pantalla ese pequeño punto azul. Así de grande es la Tierra comparada con el Sol. Además de ser realmente genial. ¿Qué tiene eso que ver con nuestro estudio bíblico de esta noche? Realmente, hay dos opciones. La primera es que ocurrió un Big Bang. Y en esa explosión, en ese caos, obtuvimos un reloj afinado que tenía una luna, un sol y una tierra alineados de una manera que nos permitió experimentar lo que experimentamos el 8 de abril. Esa es una opción. La otra es que, Dios lo creó. Eso les hace preguntarse. ¿Era realmente perfecto antes de la rebelión de Satanás? Iba a especular y meterme un poco en un área, pero, ¿se estaba rebelando y atrasó un poco el reloj? ¿Y es por eso que necesitamos los cielos nuevos y una tierra nueva? Pero digo todo esto no porque estemos hablando de si Dios existe esta noche. Digo todo esto porque Dios creó el universo. Ese es el ser que está a cargo de su vida y la mía, no importa la edad que tengamos. Ese es el Dios que nos prometió algo a ustedes y a mí. Y si puede crear eventos como el eclipse solar que capta al mundo, Él puede prometernos cosas tan milagrosas y tan espectaculares que hace que el eclipse palidezca en comparación. Así que esta noche vamos a analizar la doctrina más importante de la Biblia y por qué es importante para ustedes. ¿Y por qué importa? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de que Dios te llame a ti y a mí en esta era? Puedes ser criado en la iglesia si eres criado, eso significa que tus padres han sido llamados y Dios te ha santificado, que es una palabra elegante que suena religiosa y que simplemente significa eres apartado. Dios dijo, tus padres obedecieron. Así que te estoy dando, como joven en el camino de Dios, acceso especial a mi verdad. Pero, ¿por qué Dios nos llamaría hoy? ¿Cuál es el propósito principal de llamarnos hoy? Abran sus Biblias, para pasar al capítulo 1 de Marcos. Marcos capítulo 1. Vamos a leer solo dos versículos. Lo veremos un poco, pero Marcos capítulo 1 y versículo 14, dice el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Ustedes y yo creemos en el Evangelio. Aquí se acabó el tiempo de Juan, Cristo comenzó a predicar. ¿Y qué predicó? El Evangelio. Esa palabra, creed en el Evangelio, creer, significa, tener fe que es para acreditar o por implicación y confianza. Nuevamente, tener fe que es para acreditar, o por implicación, confianza. Crees, y tienes fe en el Evangelio. Es curioso, algunas de esas palabras antiguas que escuchan en la Biblia. hacen que suene extraño. Recuerdo mi primer servicio de sábado. Creo que ya conté esto antes, cuando estaba sentado en los servicios, tenía un cuaderno. Sabía que debía tomar notas, no sabía cómo hacerlo y tenía la fecha de febrero de 2001, creo, y escribí una nota. La única nota que tenía en toda la página era la palabra lascivia, porque no tenía idea de lo que significaba esa palabra. Estaba perdido, así que, si no la saben ustedes, pueden buscarla. Porque yo tuve que hacerlo. Pero algunas de estas palabras que encontramos en la Biblia son a veces extrañas. Suenan diferente porque son viejas. La palabra evangelio es divertida, aunque evangelio la escuchamos todo el tiempo. Oh Dios, alabado sea el evangelio. Dicen, hace que suene religioso o más espiritual. Pero, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la aplicación práctica de la palabra? Entonces, antes de ver qué es, creo que es importante que primero aclaremos lo que no es. Solo leyendo Marcos 1 por sí solo, debería decirnos qué es definitivamente. No porque nos diga muy claramente de qué se trata. Pero el mundo se vuelve muy, muy confundido acerca del evangelio. El principal pensamiento predominante que existe es el evangelio, es Jesucristo. No se trata de otra cosa, se trata de Jesucristo, ya que hay que predicar a Jesús. Las iglesias protestantes de todo el mundo lo dicen todo el tiempo. Pero no se trata de eso. ¿Y cómo se confunde la gente? Bien. Algunas escrituras básicas esta noche. Aunque son importantes. Vayan al capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 12 de Apocalipsis. Y versículo 9, Apocalipsis 12, 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, o la Biblia miente o Satanás ha engañado a todo el planeta, excepto a aquellos a quienes Dios les ha abierto su verdad. Así que, debido a que las personas están engañadas, no saben que están engañadas. Entonces piensan que lo que están haciendo es correcto. Piensan que lo que hacen es según el conocimiento, pero no tienen conocimiento. Son sinceros, pero lamentablemente, están sinceramente equivocados, porque Dios no les ha dado acceso al conocimiento que cubriremos esta noche. No podemos asumirlo nosotros mismos. Tenemos que ir a la Biblia y hacer algo que la Biblia nos dice que hagamos una y otra vez. Así que otro versículo clave. Es un fundamento clave en la enorme diferencia entre estar en la iglesia de Dios, cuando eres joven, y estar en diferentes iglesias del mundo. Vayan a Primera de Tesalonicenses 5. El libro más difícil de la Biblia para decir Primera de Tesalonicenses 5. Y solo leeremos un versículo, el versículo 21, versículo. Eso es todo, dice, 5:21. Probadlo todo. No tomen mi palabra. No confíen en la palabra de ningún ministro. No lo hagan. Prueben lo que hay en la Biblia. No importa la edad que tengan, tenemos que demostrar lo que nos enseñan. Y luego continúa, retened lo bueno. Eso significa que hay cosas que puedes dejar ir. Mientras continúan estudiando, creciendo y desarrollándose, pero retenemos lo que es, tenemos que probar todas las cosas, y debido a que el mundo no hace esto y simplemente toman cualquier palabra que la persona que está en el púlpito les dice, o cualquier tradición, o cualquier cosa de los elementos del mundo que se encuentren. Y debido a que hacen eso, hay confusión. El diablo los ha engañado. Por eso tienen el evangelio de la música, o el evangelio de salvación, de gracia, o el evangelio de los milagros. Así es como empiezan a definir este término que suena religioso, evangelio. Hay algunos que lo convierten en un evangelio social, o cualquier otro elemento del cristianismo, o de vida. El cristianismo podría ser el evangelio de la fe o el evangelio de tal o cual otra enseñanza, que es un fundamento de lo que hacemos y de cómo vivimos como cristianos. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Vayan a Gálatas 1. Y es peligroso entender mal el capítulo 1 de Gálatas. Leeremos algunos versículos aquí. Gálatas comienza en el versículo 6, dice el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si están leyendo la palabra de Dios, recuerde al Dios que creó el eclipse solar, el universo, todas esas cosas y sus palabras inspiradas. Eso es, si alguien está predicando el evangelio equivocado, sea anatema. Eso es serio. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Una doble advertencia. Así que no podemos equivocarnos. Tenemos que probarlo con la palabra de Dios. Y su existencia, no importa, bautizado o no, es crítica porque no quieren entrar en ningún elemento. No quieren entrar como el que predica un evangelio diferente. Que no sea el verdadero evangelio. Así que, ¿qué es? ¿Qué es el evangelio? Es realmente algo fácil. Lo leemos de cierta manera, pero lo leemos rápidamente. Proviene de dos palabras, una es un verbo y la otra es un sustantivo. La primera, básicamente en la forma de sustantivo, es un buen mensaje. Es un buen mensaje, y pueden buscar en el griego, evangelion, lo digo terriblemente, que es el verbo, y evangelizo, un poco más fácil de decir, pero significa, un buen mensaje. Eso es lo que significa, evangelio. Pensamos oh, evangelio. Cuando miran la definición, simplemente significa, un buen mensaje. Eso es el evangelio. O la forma verbal significa, anunciar buenas nuevas. O evangelizar. Sé cuál es mi oficio, el de evangelista. Así que evangelizar significa, portador de buenas nuevas. Entonces el evangelio es simplemente anunciar buenas noticias. Solo significa, la buena noticia de algo. ¿Qué es eso bueno? Noticias. Volvamos al capítulo 1 de Marcos. No tenemos que ir a muchos versículos para ver esto. Marcos, capítulo 1, el mismo pasaje. De nuevo. Marcos capítulo 1 y nuevamente el versículo 14. El versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Así que separemos eso. Vino predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Ni de Cristo, ni de tonterías, ni de sándwiches, ni de música, ni de justicia social, ni de fe, ni nada parecido. Ninguna de esas cosas es el evangelio. ¿Todos los aspectos del cristianismo son buenas noticias para nosotros? Sí. Pero no son las buenas noticias del reino de Dios, no es eso lo que Jesucristo predicó. Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, que significa cambiar, y creed en el evangelio. Realmente no necesitamos ir a ningún otro lugar de la Biblia para ver claramente que el evangelio no se trata de Cristo. Claro, Cristo es un elemento crítico del cristianismo sin Jesucristo, sin que Él muera, sin vivir una vida sin pecado, y luego que el Padre estuviera dispuesto a permitirle venir, estar dispuesto a entregarse. Su vida y su muerte horrible al llegar a la temporada de la Pascua. Estamos reflexionando sobre todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, sus elementos físicos y espirituales. Pero sin que Él haga eso, no tenemos un Salvador. Entonces, lo que sea el Evangelio no importa porque no tenemos acceso a Dios el Padre. Es realmente simple. El Evangelio es la buena nueva del reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en esto? Es realmente la Biblia. Suele ser muy sencillo. Simplemente siguen los pasos, siguen el sendero que los lleva. ¿Qué es el reino de Dios? Es una palabra que se encuentra en todo el panorama bíblico, y está 27 veces. El reino de Dios está 75 veces. El reino de los cielos, 34 veces, por lo que es muy común y es principalmente en los casos en los que verán el Nuevo Testamento. Ven la palabra reino, con varias firmas, reino de Dios. Lo ven en toda la Biblia, pero está principalmente en el Nuevo Testamento. Así que esta es otra de esas antiguas palabras de la King James que la mayoría de las Biblias King James tienen. Incluso las traducciones modernas lo dirán. Pero todavía se usa reino. Aunque nosotros realmente nunca decimos, Reino de Canadá. No, no lo hacemos. Nunca decimos eso, ni, el Reino de los Estados Unidos de América. Si dicen, Reino de Arabia Saudita. Pero reino, simplemente significa gobierno. Así que nuevamente, estamos hablando de las buenas nuevas del venidero gobierno de Dios en esta tierra. Así que, entraremos a muchos detalles sobre algo que puede parecer un poco simple en el gran esquema de las cosas. Muchas veces ni siquiera se le presta atención. Es asombroso. Todo el mundo parece pensar que vamos al cielo porque nos sentamos en el cielo, sentados a las puertas del cielo y estamos relajándonos y descansando todo el día. Porque eso es lo que la gente cree que dice la Biblia. O te vas al infierno. Uno de los dos está completamente equivocado. La mayoría no habla del reino. La mayoría no habla de lo que los cristianos realmente pueden heredarlo. Vayamos al capítulo 3 de Juan. Juan capítulo 3. Y el versículo 1, Juan 3, 1, comenzaremos a leer algunos pasajes aquí. Así que construimos esto para entender lo que significa ser parte de ese reino y qué debemos hacer para estar en él. Y por supuesto, los jóvenes. Volvemos a ustedes y a por qué es importante para ustedes, porque puede que estén pensando en su mente, pero no estoy bautizado. Bien, ya veremos. Eso es importante. Para ti sí es importante. Lo es. Juan capítulo 3, Juan 3 y versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Es algo asombroso de decir, a pesar de que estaban luchando contra él, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, o eso también puede significar verdaderamente, de verdad que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces eso es importante si quieres las buenas nuevas del reino de Dios, tienes que nacer de nuevo para verlo. Nicodemo dijo que estaba confundido. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? ¿De qué estás hablando? Respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, a menos que nazcas del Espíritu, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No como, Espíritu, sino Espíritu. No te maravilles de que te dije. Os es necesario nacer de nuevo no como un sentimiento, por lo que alguien obtiene o, he aceptado a Jesús en mi corazón o cualquier tontería que se enseñe por ahí. Nacer de nuevo, significa, que naces de nuevo cuando pasas de la carne, porque de la carne nace la carne, al Espíritu. ¿Cuándo pasa a ser Espíritu? Eso no se puede espiritualizar y convertirlo en solo un sentimiento o un pensamiento. No, hay que ser Espíritu para ver el Espíritu. Primera de Corintios 15. Aprovechando esto, una doctrina tan básica, pero al profundizar en ella, te hace darte cuenta de por qué estás aquí. ¿De qué eres parte? Primera de Corintios 15 y versículo 45, versículo 45, dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Adán, el original, el primero, el Adán físico. Es asombroso. Miren este libro. Es otra prueba de Dios. Así que aquí en Corintios se habla de Adán. Entonces, ¿el relato del jardín fue solo un mito o una historia hebrea? Bueno, aquí está claramente escrito en la Biblia y en el Nuevo Testamento lo que valida quién es Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Muy bien, ese es el segundo Adán, el Adán final. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, tú y yo nacimos seres humanos físicos, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a ser espíritu. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que no podemos ver, no podemos heredar y no podemos ser parte o entrar en el reino de Dios a menos que seamos transformados en espíritu. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué estás destinado a ser? ¿De qué llegarás a ser parte cuando te conviertas en espíritu? Porque los jóvenes, y cualquiera que esté en el camino de Dios, esa es su meta, ser espíritu. ¿Pero qué clase de espíritu? Volvamos al inicio de la Biblia, Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1. Ahora, si has crecido en la iglesia de Dios, o ha estado en este camino por algún tiempo, estas pueden parecer doctrinas básicas. O si recién estás entrando en contacto con las verdades de Dios. Estas son diferencias enormes de las que existen. Esto es completamente diferente de lo que el mundo protestante ve, cree y entiende, especialmente lo que estamos a punto de leer. Génesis capítulo 1 y versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos, señalando al menos dos seres, no tienen un hagamos, si es un solo ser. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, así hecho a imagen de Dios. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios, recuerden, habla en plural, hagamos, lo que significa que creó al hombre a su propia imagen. Entonces hablaron de ello en el versículo 26 y luego lo hicieron en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cosa que se mueve sobre la tierra. Claramente en el contexto podemos ver que la palabra Dios tiene que referirse a un grupo más grande de personas. Y esa palabra es, Elohim, que es lo que se llama, sustantivo colectivo, nosotros. Piensen en, los Estados Unidos, como una familia. En mi caso es Slifer. O es la familia, Slifer. No significa que solo hay una persona. No, es más de una persona. Es como su apellido. Vayamos al Nuevo Testamento a Juan 8. Entonces Dios creó a los seres humanos para que fueran como Él. Permitan que esto sea asimilado, mientras leemos Juan 8. Dios te creó como Él. Bueno, obviamente de carne, Él es espíritu. Entonces, los aspectos similares son cosas que podrían ser nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras manos, cómo nos presentamos. Somos como Dios, capítulo 8 de Juan, Juan, capítulo 8, versículo 29. Empezaremos el versículo 29, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocimiento que tenemos aquí, es que habrá un momento, y podríamos dedicar mucho más tiempo a investigar esto si lo tuviéramos. Habrá un momento en el que Dios nos va a cambiar de carne a espíritu. Al ser humano que creó a su imagen. Tú y yo estamos destinados a ser parte, como dice la Biblia una y otra vez, de la familia de Dios. ¿Cuántas mejores buenas noticias podrías tener? Las buenas noticias del próximo gobierno de Dios del que usted y yo seremos parte. Pero repito, muchos de ustedes, adolescentes, probablemente estarán diciendo, pero no estoy bautizado. Aún no estoy bautizado. No puedo ser cambiado a espíritu porque no he recibido ese poquito del Espíritu Santo que se combina con el espíritu humano. ¿Y qué hay de mí? Y si no lo han leído, les recomiendo encarecidamente que lean el libro, El asombroso potencial del hombre. Lo tenemos en nuestro sitio web, nrcg.org. Pueden solicitarlo. Pueden leerlo gratis. Quizás sus padres tengan una copia. Eso explicará lo que puedo cubrir en una hora con mucho mayor detalle sobre cuál es realmente el asombroso potencial del hombre. Pero volviendo a este tiempo, cuando llega el reino de Dios, cuando llega el milenio, cuando tú y yo lleguemos a experimentar la realidad, la manifestación de las buenas nuevas del reino de Dios, ¿qué pasa contigo? ¿Qué estarás haciendo? Piensa en tu lugar. La mayoría de ustedes, mientras doy este estudio bíblico, probablemente lo habrán pensado. Pero conozco todas estas enseñanzas. Entiendo. El Evangelio del Reino de Dios. Entiendo que voy a ser Dios. Entiendo que hay un milenio y que viene el Reino de Dios y Dios va a establecer su gobernador en toda la tierra y toda la humanidad que alguna vez ha existido tendrá la oportunidad de ser parte de ese reino. Ese entendimiento les dará una gran ventaja cuando llegue ese reino. ¿Quiénes creen que a nivel humano podrá liderar y enseñar a otros seres humanos? Cuando llegue ese reino, ¿quiénes creen que serán los que puedan ser un ejemplo de cómo es vivir el cristianismo? ¿Porque ya lo estás viviendo? ¿Quiénes van a ser los hijos de los santos? Ese eres tú. Tienes una clara ventaja sobre los demás y, a medida que el mundo te empuja en diferentes direcciones, puedes perder esa esperanza o distraerte de ella. Recuerda ese día, el 8 de abril, cuando ocurrió el eclipse en Estados Unidos. Recuerda cuando te cortaste las uñas. La luna se ha alejado mucho más de la Tierra. Ese es el Dios al que ustedes y yo servimos. Ese es el Dios que te ha dado una promesa. Al igual que los 10 que salieron y los 40 que salieron, ni siquiera eran bautizados, y Dios les dio, exousía. Es solo una palabra griega que significa, poder. Dios les dio poder. Aún sin bautizarse pudieron echar fuera demonios, ni siquiera estaban bautizados todavía. ¿Qué crees que puedes hacer tú cuando Dios te lo dé? Porque Él no te va a decir, si tienes 17 o 18 años, 19. O 20, sea lo que sea, si aún no estás bautizado. Bueno, ve a enseñarles a esos adultos. Que te vaya bien. No, claro que no. Dios te va a dar poder para que puedas tomar las decisiones correctas, tener sabiduría y luego pasar al bautismo. Poder recibir un poco del Espíritu de Dios, ese Espíritu en serio que interactúa con el Espíritu humano, el Espíritu y el hombre. Dios tiene un lugar especial para ti. Nuevamente, son hijos de los santos. Ustedes son considerados en las Escrituras, como especiales, importantes para Dios, y si los cristianos han sido determinados, han sido planeados y Dios dijo, antes de la fundación del mundo, yo sabía quién ibas a ser. Pude mirar fuera del espacio y el tiempo. Y ver a aquellos que yo quería que fueran parte de mis 144 milicia, pero piensas, bueno, entonces seré bautizado. Y luego, puedo gobernar en el gobierno y familia de Dios. Pero algunos de ustedes pueden pensar en grande en cuanto a gobernar. Ok, bastante justo. Algunas personas tal vez sienten, yo voy a gobernar. Aquí voy. Estoy emocionado. Voy a ser gobernante en el reino de Dios. Otros pueden pensar, no lo haré. Pueden pensar, no, no soy del tipo gobernante. Nos sentimos diferentes como Dios, pero, ¿qué hay de ayudar? El servicio. ¿Qué tal simplemente volar alrededor del universo a la velocidad del pensamiento para poder ver cualquier cosa que el telescopio Hubble, el telescopio James Webb, o cualquier cosa que suceda en el universo desde el universo ahora, o hasta cuando aparezcan los nuevos cielos y la nueva tierra? ¿Qué tal tener la capacidad de crear cosas, no una casa para perros? Un perro. Eso es lo que puedes hacer como Dios, eso es parte del llamado que hemos recibido. ¿Cómo es esto? Esta es una de las cosas que me entusiasman mucho. ¿Qué tal poder viajar en el tiempo? Como Dios, Como espíritu no estás dentro del espacio-tiempo, por lo tanto, el tiempo no es aplicable a Dios. Por eso es tan difícil entender qué significa Dios con el tiempo, porque es un ser que existe fuera del espacio-tiempo. Entonces, la analogía que siempre he usado con mi teléfono es que, si esto es espacio y tiempo, estos son los 6.000 años del hombre. Si soy Dios, estoy fuera de eso y puedo simplemente mirarlo. Aquí está el comienzo. Oh, miren, ahí está la rebelión de Satanás. Y han creado el universo físico. Los cielos están aquí y pueden hacer eso. Porque están fuera del espacio y del tiempo. Entonces, si no eres feliz volando alrededor del universo tal como existe ahora, ¿por qué no retrocedes unos miles de años para ver cuando Dios lo creó unos pocos millones de años? Pero, me estoy adelantando, ¿no es así? No eres Dios. No soy Dios. No estamos en el reino. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué pasa con dónde nos encontramos hoy? Simplemente poder escuchar, la gente que está escuchando, la gente del público. Jóvenes en la iglesia, adultos. Escuchar lo que son conceptos, enseñanzas, doctrinas, verdades fácilmente demostrables desde la palabra de Dios, significa que Dios está trabajando contigo. Él está abriendo sus mentes a estas verdades, jóvenes. Eso es porque estás santificado debido a que tus padres obedecen a Dios. Él te ha dado acceso a Él. Vayamos al capítulo 6 de Juan. Juan 6. Leamos un pasaje un poco más largo aquí, Juan capítulo 6 y comenzaremos en el versículo 41. Es importante. Bueno, algunos conocimientos previos. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José? Estas son personas que sabían quién era él. ¿Y qué pensaban? Jugué béisbol con este él, probablemente no jugaba béisbol. Esto fue en el primer siglo. Jugué a arrastrar mis sandalias con este tipo, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido? Entonces Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Dios el Padre tiene que atraer a la gente a Cristo. Y luego continúa, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios el Padre elige a la gente. Recuerden que desde antes de la fundación del mundo Él estaba pensando en esto. Versículo 62. Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, en el versículo 62, el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Hablando de Judas. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Entonces el Padre llama, y el Padre da la oportunidad. Él hace, usando la analogía, Él hace la llamada telefónica. Y nosotros elegimos si vamos a contestarla, si la vamos a responder. Ese es realmente el llamado. No hace diferencia en la edad. Nuevamente, si ustedes crecieron en la iglesia de Dios, piensen, bueno, no recibí un llamado. No hubo un momento en particular en el que sentí ese momento mágico donde fue increíble que Dios abrió mi mente a algo. No, tú tienes la capacidad potencialmente desde el nacimiento. Aprendiendo, arraigándose en ustedes, comprendiendo y peleando batallas porque no es fácil. No es fácil ser alguien que elige obedecer a Dios en este mundo. Joven o viejo, tienen que luchar contra la presión de tus compañeros de escuela, y deseo sí, quiero hacer deporte pero no puedo a causa del sábado. Es trabajo. Es difícil. Pero el Padre te lo ha dado. El Padre también te trae. No es solo tus padres. Por eso te dio acceso especial. ¿Por qué? Porque estás santificado y apartado. Si estás en contacto o eres parte de la verdadera Iglesia de Dios, sabes mucho más que el Evangelio. La buena noticia es que hay tantas verdades que das por sentado porque entiendo que así sea. Porque yo también creo que nosotros, que somos fundamentales acerca de quiénes somos como cristianos, la mayoría no tiene ni idea. El sábado y los días santos, las carnes limpias e inmundas, el diezmo. Podría seguir y seguir y seguir con tantas enseñanzas que para ti son normales, pero que para el mundo son radicales. Mateo 16. Mateo capítulo 16. Son radicales porque son únicas. Dios obra a través de una iglesia. Hoy en día hay una iglesia en la tierra a través de la cual Dios obra. Mateo capítulo 16, versículo 15. Esto es cuando se estaba construyendo y las palabras aquí son importantes. Porque cada palabra de Dios es pura, está purificada 7 veces. Está muy claro que Dios hace que la Biblia diga lo que Él quiere que diga, y permite que las malas traducciones sean lo que serán para ocultar ciertas cosas. Pero aquí no estamos viendo una mala traducción. Versículo 15. Comenzaremos el versículo 15. Él les dijo, pero. Él les dijo. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él le permitió a Pedro que su mente se abriera al entendimiento, para poder decir algo, que puede parecer sencillo, que él era el Cristo. Él es el Cristo. Bueno, en ese momento no fue sencillo, pero se les abrió la mente porque el Padre los trajo a ello, le abrió la mente para comprender verdades espirituales que no están disponibles en la carne y la sangre, sino en el Espíritu. Versículo 18. Yo también te digo, que tú eres Pedro, y aquí es donde la gente comete grandes errores. La Iglesia Católica se equivoca completamente y establece una autoridad apostólica. Pueden imaginarse el momento en el que esto sucede, pero continuaré te digo, que tú eres Pedro. Él mira a Pedro. Y luego señala esta enorme roca y dice, sobre esta roca, no sobre Pedro. Ahí es donde los católicos se equivocan, refiriéndose a Cristo. Sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay mucho en este versículo. La iglesia no fue construida sobre Pedro. Pedro es un hombre. Los católicos se equivocan y dicen que eso le da al Papa toda la autoridad que necesita. No, no es así. Está edificada sobre esta roca. Y aquí entramos en el griego. Habla de la diferencia entre las dos palabras. Una como una pequeña piedrita, y las rocas enormes, una roca enorme es Jesucristo. No es nuestro propósito explorar esto en detalle. Tenemos literatura que explica la verdadera iglesia. Pero la palabra, iglesia, aquí es importante. Es, eclesia. Es un sustantivo singular. Y proviene de dos palabras. Proviene de ek, y kaleo. Y ese es el griego. Son como invertidos cuando tienes un significado. Entonces, ek, significa fuera de. Y kaleo, significa, llamar. Y entonces, cuando juntan las dos palabras, las voltean. Y pueden captar qué significa, llamar de, o como decimos para muchos en la iglesia, los que están en la iglesia son la, eclesia, los llamados. Y eso Dios lo hace a través de una organización. Desde el Nuevo Antiguo Testamento ha hecho la obra a través de un solo hombre. De arriba hacia abajo. El gobierno es lo que es. Hay muchas enseñanzas que no tenemos tiempo de abordar esta noche. Vayan a Lucas 16. Lucas capítulo 16. Y a través de esa iglesia, él establece un gobierno. Él tiene un ministerio y ese ministerio y los ministros de la iglesia, no solo los ministros, porque podemos ser ejemplos para hacer lo mismo. Lucas, capítulo 16. Y versículo 15, Lucas 16, versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Versículo 16. Este es el propósito de la iglesia y lo que hacemos. A esto se le llama, la primera comisión, la ley y los profetas eran hasta Juan, entonces tienen la ley y los profetas. Luego estaba Juan el Bautista. Y después cambiaron de marcha. Desde entonces, desde el tiempo de Juan Bautista, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, todo aquel que lo entiende. Aunque se podría argumentar que todos, porque viene. Lo crean o no, ya viene. Pero el propósito de la iglesia, lo que llamamos la primera comisión, es predicar el reino de Dios. Decirle al mundo sobre las buenas noticias del reino de Dios. Versículo 17, dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. El cielo y la tierra pasan, cielos nuevos y tierra nueva. Nuestro enfoque es el reino de Dios. Seguramente habrás oído hablar también a Pedro de la segunda comisión, que es alimentar a las ovejas. Así que mantente a cargo de aquellos que responden al llamado de Dios, responden al llamado de Dios. Pero al final las primeras comisiones las estamos haciendo aquí, incluso con este estudio bíblico, es predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces lo han oído. Han oído mucho. De los detalles y de los diversos fragmentos. Cuando tienen entendimiento, como en cualquier campo, Dios espera que hagan algo al respecto. Así que, pude haber revisado muchas cosas, y probablemente sean elementos que incluso si crecieron desde niños en el camino de Dios, probablemente hubo algunos elementos aquí esta noche que escucharon y recordaron. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer la verdad como dice la Biblia. Vayamos al capítulo 4 de Santiago. Un pequeño comienzo de acción aquí. Santiago capítulo 4, versículo 17. Sabemos que existe la bondad y la severidad de Dios. Dios nos espera cuando nos da algo para hacer. Bondad significa bondad. Hay una bondad. También hay severidad. Dios espera obediencia. Versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. No estoy diciendo, los que guardan el sábado. Los que comen pescado limpio, ellos saben no comer mariscos, saben guardar los días santos. Por supuesto que hay que hacer todas esas cosas, pero esto solo dice aquellos que saben hacer el bien y no lo hacen. Recuerdan servir, ayudar, asistir. Hacer el bien. Entonces jóvenes, ¿qué pueden hacer? Hacen el bien. Haces obras. ¿Estás siendo un ejemplo de las buenas nuevas del reino venidero de Dios? ¿Eres tú quien hace la primera comisión con tus acciones? ¿Con tu reflexión? ¿Con ser luz? Incluso cuando es difícil, porque a veces es difícil. Pero cuando eres una luz, estás haciendo las cosas que te permiten calificar para salir del espacio y el tiempo y poder viajar a través del universo. No para construir una casa para perros, sino para crear al perro. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 26. Versículo 26. Leamos Hebreos 10, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, que fue el sacrificio de Cristo. Mientras llegamos a la temporada de Pascua, y piensen, reflexionen y mediten en el sacrificio de Cristo. Eso debería ser suficiente. Pensemos profundamente en lo que tenemos que hacer. Cuando entendemos este tipo de conocimiento, cuando lo tenemos disponible a nuestro alcance, cuando tenemos recursos como nuestros sitios web o servicios inteligentes o redes sociales para conectar a jóvenes y mayores. Versículo 27. Pero una cierta espera espantosa de juicio y de ardiente indignación, que devorará a los adversarios, esto es muy serio. Dios espera que ustedes y yo hagamos algo con lo que nos ha dado. Porque estamos construyendo un carácter santo y justo para estar listos para el comienzo del reino de Dios, ya sea bautizados o no. Gobernar en el reino de Dios como un ser Dios o ayudar y liderar en el reino de Dios como alguien que es hijo de un santo. Tu responsabilidad es increíble. Tu oportunidad es increíble. Dicho eso, no te apresures. Por todo lo dicho, lo haré pronto. Está viniendo. Estamos justo en la cúspide del reino de Dios. Pero si tienes 16, 17, o 18 o incluso 19, todavía no estás bautizado. Es muy raro que un joven de 19 años sea bautizado en la iglesia de Dios, que son excepcionalmente maduros. Tenemos un artículo de una revista Ambassador Youth más antigua. Lo encuentran en la sección de Ambassador Youth del sitio web. Se llama, ahora que tienes 20 años. No, ahora que tienes 18, 17 o 15 años, sino ahora que tienes 20. Hay una razón para ello. En el antiguo Israel, Dios empezaba a contar a las personas en el censo como adultos cuando cumplían 20. Es lo mismo hoy. Lean ese artículo si estás llegando a esa edad, tienes 19 años y crees que debes saber lo que necesitas para ser bautizado. Necesito ir a través de ello. Bueno, lee ese artículo. Enmarcará dónde deberías estar. No significa que no debas moverte hacia esa dirección, pero solo hay dos decisiones en tu vida que deberían ser para siempre. Otras cosas pueden cambiar y cambiar, pero hay dos principales. Los cambios de vida que vas a encontrar en tu vida, y no son tu carrera, lo es en cierto modo. Pero estas son, ¿con quién te casas? Generalmente sucede más tarde, lo cual es bueno, porque quieres que el Espíritu de Dios, y Dios, trabajen contigo para tomar la decisión correcta sobre con quién te casas. Esa es una enorme decisión porque a diferencia del mundo, esto no es algo temporal. Los matrimonios deberían durar hasta que la muerte nos separe. Entonces es una gran decisión. Pero es un segundo lugar lejano a la decisión de comprometer tu vida con esta forma de vida, pedirle a Dios que agregue que Cristo murió por ti, para que Él perdone tus pecados, que haga el contrato en su sangre, que diga, voy a vivir esta forma de vida en las buenas o en las malas, en las dificultades, en las pruebas, en las bendiciones, en cualquier cosa que pase, voy a seguir andando por este camino. Entonces es una decisión importante. No es algo en lo que obtenemos nuestro permiso de aprendizaje cuando tenemos 16 o 15 años y luego seguimos adelante porque es el siguiente paso real de nuestra edad. No, esta es una decisión reflexiva y comprometida. Habla con tus padres. Habla con tu ministro. Porque estás tomando una decisión. Que es una elección de por vida, incluso si la abandonas después de haber sido bautizado. Dios no te deja hacer eso. Volverás más tarde y te ocuparás de ello. Es una decisión que dura toda la vida, por eso es importante. Está bien pensado. Justo como estás planeando para tu familia, tu carrera, enseñanza, planeas para el bautismo. No te apresures. Pregúntale a tu ministro. Podrían brindarte muchas cosas diferentes para leer y estudiar. Incluso si tienes 18 años, puedes decir no. Démosle un par de años. Pero aquí hay un camino a seguir. Porque necesitas tomar la decisión correcta y esa decisión correcta significa que has tomado una decisión reflexiva. Una decisión personal. No te bautizas porque tus padres te obligan o quieren que lo hagas. No te bautizas solo porque creciste en esta forma de vida, y es lo que debes hacer a continuación. No, no. Te bautizas porque quieres entregar tu vida a Dios. El reino de Dios. Toma el sacrificio de Cristo y conoce las bendiciones y las cosas maravillosas del pueblo. Eso viene con ello. Pero es una decisión seria. Es una decisión enorme comprometerse a ser parte del equipo de personas que llegan a predicar. Hacer un ejemplo de las buenas noticias del venidero reino de Dios. Esa es una doctrina asombrosa. Es la doctrina más grande en la Biblia. Que Dios traerá un gobierno y hará que nazca gente en su familia. Por eso fuimos creados a su imagen. Llegarás a ser Dios. Puedes ser parte de un grupo que puede marcar el comienzo de Dios. Puedes ser parte de un grupo que anuncia a Dios. Piensa en todo lo que puedes hacer. Podrás ser parte de ese equipo. Eso es increíble. Entonces, mientras concluimos, Piensen profundamente acerca de la doctrina, el evangelio del que hablamos esta noche. Piensen mucho en cómo es diferente de lo que jamás escucharían de cualquier otra iglesia en la tierra. Manténganse cerca unos de otros porque se fortalecerán mutuamente. Por teléfono o correo electrónico, o las fiestas o días santos, o el servicio de sábado, lo que sea. No tengan miedo de hablar entre ustedes. ¿Sobre cuál es la decisión más importante que tomarás en tu vida? No debería ser vergonzoso hablar con tus amigos de la iglesia sobre el bautismo. O, en efecto, hablar con tus amigos de la iglesia sobre cómo quieres pasar la eternidad. Recuerden, este es el Dios que creó el universo, quien permitió que esta luna perfecta estuviera a la distancia perfecta de nuestro sol. Este es el Dios que creó galaxias que son tan masivas que incluso es difícil entenderlas. Piensen en esa pequeña imagen de la Tierra. Y esa llamarada solar en la esquina del sol durante el eclipse solar. Ese es el Dios que te lo prometió. Una oportunidad para ser Dios. Ese es el Dios que nos tiene predicando el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Todo lo que tú o yo tenemos que hacer es vivir este camino de vida, es comprometernos con Él. Manténganse enfocados en el reino. Y jóvenes. Viejos, adultos, pero jóvenes. Pueden llegar a ser alguien que puede viajar a través del universo. Pueden crear. Pueden salir del espacio y del tiempo. Pueden gobernar con Cristo. Así que comprendan, aprendan y aférrense al Evangelio y a la recompensa que recibirán. Es infinita y eterna. Buenas noches.